COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Rocío Fernández García, que atiende el control de sonido, saludos de Esther Peñal Bayer. Comienza el programa local, vamos con el resumen de algunas de las noticias más importantes de hoy.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
La Guardia Civil de León investiga a un varón de 40 años de edad como presunto autor de un delito continuado de falsificación de documentos públicos al presentar ante la Administración empadronamientos fraudulentos en su domicilio de un total de 8 personas cuya residencia en dicha vivienda no se pudo acreditar. Además, 4 de esas personas se encontraban en situación irregular en territorio nacional y al menos una de ellas ni siquiera se encontraba en España. Lo hacían para acceder a ayudas municipales y autonómicas y tener pruebas para en un futuro acreditar que vivieron en el país y obtener un permiso de residencia y trabajo. Por otra parte, la Policía Local de León intensifica las patrullas en los barrios y las pedanías con la puesta en marcha de servicios a pie, con un cronograma establecido que permitirá un mayor acercamiento a la ciudadanía y un mayor control de la seguridad en las calles. León acoge los días 18 y 19 de febrero las terceras jornadas Rompiendo Cadenas de UGT. Esta jornada, denominada León por la Inclusión, servirá para analizar todos los avances que se han logrado en este aspecto y se abordarán temas como la figura del enfermero o la importancia que tienen los perros en la asistencia a las personas con discapacidad. Del mismo modo, se hará hincapié en las capacidades que tiene cada alumno y cómo adaptar el modelo a cada uno de ellos. Para el desarrollo de estas jornadas, el Ayuntamiento cede espacio vías para las actividades lúdicas programadas para este viernes 18 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Seguimos en el consistorio de la capital leonesa porque este cede una parcela al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para extender el programa de huertos urbanos. Se trata de una parcela de 3.500 metros cuadrados situada en la avenida San Ignacio de Loyola, entre los números 82 y 88, que permitirá a los vecinos de ambos municipios el uso de los huertos de forma igualitaria. Por último, te cuento que el Ayuntamiento mantiene abierto hasta mañana jueves, día 17 de febrero, el plazo para inscribirse en los concursos de la Gran Cabalgata del Carnaval 2022, que se celebra el sábado 26 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde. Las bases están expuestas en la sede electrónica del Ayuntamiento de León. Conocemos ya la previsión meteorológica para las próximas horas.
Buenas tardes. En las próximas horas en la provincia de León habrá cielos nubosos. No se descarta algún chubasco débil, aislado y ocasional en montaña. Cota de nieve sobre 1.800 metros. Soplará viento del suroeste. Temperaturas máximas en ascenso que alcanzarán los 13 grados en León y Villablino, 14 en Astorga y Ponferrada y 12 en Bembibre. Mañana jueves, presencia de cielos con nubosidad baja, con probables brumas y bancos de niebla matinales y tendiendo a poco nuboso despejado por la tarde. Puede haber algún intervalo nuboso al principio del día en el noroeste con algún chubasco ocasional. Vientos del oeste tendiendo a variables. Temperaturas máximas de nuevo en ascenso que llegarán a los 16 grados en León y Astorga, 17 en Bembibre y Ponferrada y 18 en Villablino. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No te canses cocinando. Para tus comidas y cenas familiares, Ricos de Precosán. Calentar y comer. Callos, lasañas, oreja de cerdo guisada y croquetas de jamón y cecina. Ricos de Precosán. Calentar y comer. Encuéntralos en tu carnicería habitual y en tiendas de alimentación especializadas. Ricos de Precosán. Productos artesanos sin conservantes, hechos en León.
¿Conoces el nuevo modelo NX de Lexus? Ven a nuestras instalaciones de Trabajo del Camino a verlo y probarlo. O si lo prefieres, aprovéchate de nuestra liquidación del modelo anterior con condiciones de kilómetro cero. Reserva tu cita en el 987-440811. Lexus. Experience Amazing.
Agenda con Carnicerías Lorpi. El Lorpi filetes de pollo 5,49 euros el kilo. Lomo adobado 5,99 euros el kilo. Y el hígado de ternera 3,89 euros el kilo.
Carnicerías Lorpi, en la Glorieta de Carlos Pinilla 1, en la Plaza del Espolón 2, en Pendón de Baeza 29, en Avenida de Roma 14. Patrocina la Agenda Cultural. Carnicerías Lorpi.
Mañana jueves a las 6:30 de la tarde, Yasodhara López, directora del Museo de la Energía de Ponferrada, imparte en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León una charla centrada en la importancia de la preservación y documentación de la memoria oral del trabajo minero a la hora de poner en valor el patrimonio industrial. Entrada libre hasta completar el aforo. El periodista y escritor Fernando Rueda, especialista español en cuestiones de espionaje, presenta mañana en la capital leonesa su libro más reciente, Al servicio de su majestad, en un acto que tiene lugar en la Biblioteca Pública Municipal Padre Isla a las 7:30 de la tarde. Está organizado por la Asociación de Periodistas de León. Por otra parte, conciertos en el Teatro El Albéitar. Mañana jueves a las 8:30, la artista irlandesa Anna Mieck, compositora y multiinstrumentista, ofrece un concierto con raíces folk al que ha ido añadiendo otras influencias. Entradas 8 euros a la venta media hora antes del concierto en taquilla. Y el viernes 18, actuación de la banda Alberto y García, con mezcla de folclore latinoamericano, pop rock clásico y electrónica. A la misma hora, 8:30, entradas con invitación se pueden recoger en taquilla 15 minutos antes del concierto. Y con la obra El viaje a ninguna parte, este viernes 18 de febrero, la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento presenta, con el Teatro Arriaga y Fernán Gómez, un espectáculo que arranca a las 8:30 de la tarde. Dura 120 minutos. Una obra que se ha convertido en una metáfora permanente del arte del teatro que renace en cada función, única e irrepetible. Y la Fundación Euterpe organiza distintos conciertos en la Sala Euterpe, en la calle Alfonso V, número 10, este fin de semana. Sábado 19, concierto de piano solo con el italiano Samuel Volumetto. Y el domingo, día 20, dúo voz y piano con la soprano Mariana Pires y el pianista brasileño Adriano Nogueira. Ambos se celebran a las 7:30 de la tarde con entradas a 5 euros. Hasta aquí la agenda que te ofrece hoy en COPE Carnicerías Lorpi. El Lorpi, hígado de ternera, 3,89 euros el kilo. Lomo adobado, 5,99 euros el kilo. Y filetes de pollo, 5,49 euros el kilo.
Carnicerías Lorpi desde Riaño. Te traemos la mejor carne de ternera de nuestra ganadería y los fantásticos embutidos elaborados en nuestra fábrica. Además, tenemos los mejores ingredientes para un buen cocido leonés y todo al mejor precio. Carnicerías Lorpi, en la Glorieta de Carlos Pinilla 1, en la Plaza del Espolón 2, en la Avenida de Roma 14 y en Pendón de Baeza 29. Lorpi, carnes y embutidos con nombre propio. Y también en lorpi.es.
Vamos al restaurante Casa Divi, Nerea Medina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esther.
¿Qué tenéis para comer hoy miércoles?
Bueno, mira, Esther, te cuento. De primero tenemos pasta salteada con champiñón, potaje de garbanzos, patatas a la importancia y ensalada de la casa.
Segundos.
De segundos, carne guisada de ternera, lomo adobado con patatas, sardinas y milanesas de pollo al cabrales.
¿Y de postre?
De postre tenéis mousse de chocolate casero, tenéis fruta, helado, yogur del tiempo y macedonia.
¿Cuánto cuesta comer hoy en el restaurante Casa Divi?
14 euros, Esther.
Teléfono de reservas y dirección
987-25-17-74. Y la dirección, estamos en Brianda de Olivera 20.
Muy cerquita del Corte Inglés. Restaurante sí. Casa Divi. Gracias, Nerea. Hasta mañana.
Gracias, Esther. Hasta mañana.
Hoy no cocines. En Restaurante Casa Divi, nuevos menús cada día de lunes a viernes desde la 1 a 13 euros. Cenas desde las 9, 17 euros de lunes a jueves. Gran variedad de postres caseros. Y no se te olvide preguntar por nuestros menús de grupo para tus celebraciones. Casa Divi, plato y trato. En calle Brianda de Olivera, número 20.
Mediodía.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para alcanzar las 2 y hoy entre nosotras se sienta José Pedro Fernández, director gerente del CAULE, el Complejo Asistencial Universitario de León. Buenas tardes, José Pedro.
Buenas tardes.
En esta mesa redonda de COPE también me acompaña Maribel Fernández.
Hola.
Buenas tardes. Y Rosa Álvarez, periodista de la Nueva Crónica de León.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina Centeno. Cristina Centeno, ya es la inercia y bueno, pues
no pasa nada.
me perdonas. Bueno, José Pedro, no hace ni 2 meses que asumiste la dirección del Complejo Asistencial Universitario de León y no sé si ya controlas un poco cómo está el día a día del hospital o si todavía...
Bueno, es poco a poco, es un buque insignia muy grande y lógicamente, además, estábamos en plena ascenso de la última ola de COVID y lógicamente me ha hecho centrar mis mayores esfuerzos en este sentido y sobre todo intentando no parar los quirófanos, con lo cual, pues bueno, esto me ha centrado un poco, pero bueno, he visitado prácticamente todo el hospital, o sea que bueno.
¿Y la impresión es positiva?
Bueno, sí, muy positiva, tengo unos grandísimos profesionales de todas las categorías, gente estupenda y yo por tanto me encuentro muy cómodo.
Cristina Centeno.
¿Qué balance hace un poco de estos 2 primeros meses y de esta sexta ola que parece que llega a su fin también en los hospitales, ¿no?
Bueno, pues en la parte de la ola no podemos estar todos más contentos, ¿verdad?, todos los leoneses, de que por fin va cediendo. Y eso sin duda va a hacer que el hospital vuelva a adquirir su tono vital y la actividad en la medida de lo posible lo más normal. Lógicamente deja detrás un conjunto de hechos inevitables, una acumulación de consultas que tendremos que salvar y que seguro que vamos a salvar, y también por otra parte de quirófanos que vienen de etapas anteriores y que también tendremos que solventar. Por otro lado, en cuanto a... como estoy yo allí, pues me siento súper cómodo, ya digo, pues, rodeado de personas extraordinarias que me están ayudando y que, lógicamente, como son tan buenas, pues casi hacen que no me despeine.
Pero ¿cuánto personal está a sus órdenes? Porque es, vamos, como una empresa de miles, bueno, de personas. ¿Cuántos son?
4.500 personas, lo cual hace ya casi desde el punto de vista de reflexión que yo llegara a todas desde el punto de vista de conocernos físicamente es prácticamente muy difícil, por no decir imposible. Y bueno, pues hace que ya no sea tan próximo como lo tenía en atención primaria, que prácticamente conocía a todos los profesionales. Esto es así.
Y es muy difícil el cambio de la gestión de atención primaria al hospital. ¿Es muy diferente o no?
Desde el punto de vista de servicios, pues cambian algunas cosas, pero desde el punto de vista de mi forma de pensar, no, porque el hospital no puede funcionar sin la primaria. Y de hecho... para que el hospital funcione, estoy seguro que lo que tiene que funcionar es la atención primaria. Y lógicamente, mi función, en todo caso, es de conjunción entre lo que ya había hecho y lo que estoy haciendo ahora.
Además, te tocó la peor etapa que hemos vivido todos, ¿no? La etapa de la pandemia en la atención primaria. Estuviste 24 horas ahí a tope trabajando. Y lo que quería decir era, si crees que va a afectar el cambio de gobierno en la Junta de Castilla y León, en la gestión sanitaria, porque los que lo gestionaban eran de Ciudadanos, Verónica Casado, consejera, y Francisco Igea, los 2 médicos además, ¿crees que eso puede cambiar para bien, para mal, o qué? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no, yo creo que estamos hablando de una actividad pública, los gestores podemos ser de una manera u otra, pero supongo que la visión es parecida, sabemos que primaria y hospitalaria tienen que ir de la mano, y sabemos que es necesario reformar algunas cosas para que funcionen bien. Lo saben un partido político, el otro y el siguiente. Tiene poca capacidad de maniobra en cuanto a decisiones políticas, entiendo yo, y por ende puede cambiar en otras cosas, pero lo que es probablemente la educación, lo que tenemos como conjunción fundamental, y sabemos que son servicios públicos, lo veamos más intervencionista desde el Estado, menos intervencionista, no va a cambiar.
Los retos más inmediatos que además te propusiste cuando tomaste posesión eran reducir las listas de espera y la ampliación de la UCI. No sé qué es lo más complicado de las dos cosas.
Bueno, hemos abordado muchos problemas porque, claro, venían muchos a la vez. La verdad es que cuando llegué la mesa estaba llena de problemas. La UCI va por buen camino. He tenido algunas conversaciones con la Diputación, con el presidente de Diputación, con Eduardo. Pues nosotros lo que proponemos, y yo creo que es la mejor opción para el crecimiento de nuestro hospital, y yo creo que la sociedad estará de acuerdo con nosotros, en que si nosotros nos vamos de la gerencia donde estamos nosotros y articulamos la forma de llevar la UCI, la UCI se quedaría con las camas que tiene ahora de REA, y lo que hacemos es que en la planta donde estamos nosotros ahora, hacia ella subiríamos los otros estamentos y en ella estaría la REA. Con lo cual, al marcharnos nosotros y irnos a San Antonio Abad, que yo creo que es lo que tenemos que hacer todo el equipo de la gerencia, las cosas van a ir fenomenal. En cuanto a las listas de espera, pues nos pilla todavía en plena oleada, pero así todo, pues hemos abordado y una parte el freno de que no siguiera creciendo la lista quirúrgica, puesto que no hemos parado los quirófanos para nada, a pesar de que hemos llegado a tener hasta 30 pacientes críticos en las UCIs. Y ahora mismo estamos abordando las listas de espera a las externas, ¿no?, para que no sufran los pacientes que vienen desde los distintos puntos de León. Estamos transformando el área de digestivo, estamos ahora en el área de urología, también la oftalmología. Bueno, estamos intentando que la gente, en la medida de lo posible, resolver los problemas que tenemos de tiempos de espera, pero que ya digo que esto es puntual inicialmente, porque el plan fundamental estriba en resolver los problemas que tiene la atención primaria.
En la UCI se decía que en verano de este mismo año probablemente podrían empezar las obras. No sé si también este cambio de gobierno en la Junta y estas elecciones anticipadas pueden retrasar todo ese proyecto.
Bueno, en cuanto a las obras, sabéis que tenemos por una parte las inversiones que se han hecho con fondos FEDER, fondos INVEN, hay varios, y se está renovando muchísimas cosas y haciendo muchísimas obras. La de la UCI, vamos a decir que es la que lleva un poco de tiempo más retrasado, porque es necesario que nos cedan primero, a ver si nos ceden San Antonio Abad, y a partir de ahí yo creo que en 2 años podríamos tener resuelto el problema.
El colectivo de enfermeras, enfermeros, llevan mucho tiempo, prácticamente desde que estamos en pandemia, pues quejándose, incluso manifestándose, concentrándose, bueno, pues por el trabajo que tienen, dicen por las malas condiciones, porque hay poca gente. ¿Cómo está a nivel de personal? ¿Qué se necesitaría? ¿Qué necesitaría el hospital a nivel de personal?
Bueno, uno de los problemas más importantes que tenemos que abordar, y que seguramente será esta legislatura, es ajustar, redimensionar, vamos a decir de nuevo, el hospital, probablemente también la atención primaria. Hay que ver que los equipos que tenemos, los servicios, estén bien ajustados. Nos tenemos distintos problemas al no estar ajustados, y que las plantillas vienen de hace años, pues eso hace que cuando contratamos a un personal por encima de plantilla tengamos que ir a unos contratos que se llaman contratos eventuales, que no son por más de 6 meses, tenemos que volver a ir a la bolsa, y todo se debe a que no tenemos, vamos a decir que nos falta un poco hacer esos deberes, y donde tiene que haber más personal en la plantilla, las ajustemos para poder hacer una plantilla orgánica bien hecha y poder hacer contratos que den estabilidad a nuestro personal sanitario para siempre. Si no, es que genera mucha inestabilidad y a nosotros también muchos problemas de contratos. Yo creo que este tema sí que se abordará en esta legislatura y se podrá resolver.
José Pedro, la Asociación del Defensor del Paciente registró durante el año pasado un total de 171 denuncias al Complejo Asistencial Universitario de León, el segundo más denunciado de la comunidad.
Bueno, pues ahí solo puedo pedir perdón en la parte que me corresponde como sanitario. Sí que tengo que decir que, bueno, que tiene que el tema de fondo al final es que es de todos, somos todos corresponsables. Hombre, nosotros yo creo que en general se pone todo lo posible para que no ocurran estos hechos, y lamentablemente a veces ocurre, y no me queda más que pedir perdón y que trataremos de resolverlos. Yo lo que espero es que me lleguen puntualmente para ver cómo voy resolviendo cada cosa. Lo que sí no pueden dudar es que soy muy eficaz resolviendo las cosas, y si me llegan y es un problema que está en mi mano, se va a resolver.
Muy bien.
No sé si también en el hospital se nota esa falta de médicos que tanto se oye a nivel político.
30 segundos.
El hospital tiene también déficit de profesionales, y más que nada lo que se observa es plantillas ya muy de mucha edad, como yo. Ya voy para 64 años y necesita savia nueva. Sin duda, los chicos que van terminando, nuestros médicos recientes, deben ser contratados por la Junta, que creo que también se va a hacer.
José Pedro Fernández, director gerente del Complejo Asistencial Universitario de León. Ha sido un placer.
Igualmente. Muchas gracias, Esther.
Llegamos así a la 1 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la cadena COPE.